En la W, los candidatos.
A las 7 de la mañana, 26 minutos, nos vamos con los candidatos y Camila Conca, que le tiene una pregunta a cada uno sobre estos informes periodísticos conocidos durante el fin de semana, de cambio, de vorágine, El Espectador, sobre lo ocurrido en el departamento del Putumayo. Sus invitados, Camila, los candidatos.
Juan Pablo, quisimos preguntarles a los candidatos cómo reaccionan a estas nuevas investigaciones sobre esta operación militar en Putumayo. Saludamos al candidato Sergio Fajardo. Candidato, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, María Camila, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de la W.
Candidato, muchas gracias. ¿Qué opina sobre este escándalo que deja en entredicho esa versión oficial que ha dado el gobierno sobre la operación militar?
Ese tema es muy serio y es profundo, empezando por lo siguiente. Desde hace varios años en este gobierno se ha venido destruyendo sistemáticamente la confianza en las instituciones, en particular en la fuerza pública. Nosotros necesitamos una fuerza pública sólida que represente lo que nos dé las condiciones de seguridad del país, que cuide a la gente, eso es indudable. Pero el no tener transparencia, el no tener claridad acerca de las cosas que han ocurrido, la forma como el mundo del periodismo, que por fortuna hay un periodismo que investiga, que está alrededor de las circunstancias que están pasando, nos pone en evidencia que aquí falta claridad. Y cuando no hay claridad, toda interpretación es posible. Y esa manera es muy dañina. En este momento estamos llenos de dudas acerca de lo que ocurrió allá. Y las dudas las tiene que responder la fuerza pública, en particular el ejército en este momento con el gobierno, un ministro que hace rato tendría que haberse retirado, una fiscalía que llega tarde, porque Colombia no puede seguir destruyendo la confianza en las instituciones. Respetar los derechos humanos es una condición fundamental. No podemos ser condescendientes en el marco de esta batalla que tiene Colombia, de toda esta violencia que hemos tenido con violaciones a los derechos humanos. Una fuerza pública fuerte es la que es capaz de explicar que respeta los derechos humanos y que está, por supuesto, siempre del lado de la gente, que tiene el cuidado en sus intervenciones. Y lo que pasa como una tercera consecuencia, ahí estaba escuchando brevemente algunas de las opiniones de las personas que están oyendo, es lo que tenemos en manos en nosotros en Colombia. Si continuamos en esta política en manos de los extremos, sí, Colombia va a ser invivible, una confrontación permanente, y nosotros tenemos que avanzar en construir la paz, en hacer una cultura ciudadana de la convivencia y al mismo tiempo apostarle con fuerza, a una fuerza pública que nos da la garantía de actuar defendiendo los derechos humanos y que nos da la seguridad.
Candidato, ¿y qué debe pasar con el ministro de Defensa?
Hace rato se tuvo que haber ido. En Colombia, quienes reconocen el sentido de lo que está pasando, en el Chocó hay una hecatombe en sentido humanitario en muchas partes de Colombia, y esa política de ir desde Bogotá, llamar a un Consejo de Seguridad, ofrecer unas cuantas recompensas, de vez en cuando presentar a un alias que capturan y después volverse a almorzar a Bogotá, no sirve. Necesitamos una fuerza pública que está en el territorio, que sabe interactuar con las comunidades, que tenemos que respetar y cuidar a nuestra fuerza pública, pero desde la transparencia y la defensa de los derechos humanos. Este gobierno, el de la seguridad democrática, nos ha entregado a Colombia las peores condiciones de seguridad urbana que hayamos visto, y con lo que está ocurriendo en los territorios, con las peores condiciones de seguridad en los territorios. Un fiasco, un fracaso en cabeza en primera instancia del presidente y del señor ministro Molano.
Candidato, muchas gracias por su respuesta, que tenga una buena Semana Santa. Y ahora saludamos al candidato presidencial Enrique Gómez Martínez. Candidato, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, un saludo a ustedes y a toda la audiencia de la W.
Candidato, ¿y usted cómo reacciona a estas nuevas revelaciones sobre la operación militar en Putumayo?
Con mucho escepticismo y con bastante indignación, porque mire, desde la administración de Juan Manuel Santos se desmontó la capacidad operativa de las fuerzas militares aquí en un proceso intencionado, dirigido para poner a nuestras fuerzas militares a operar con un pie en el cementerio y otro pie en la cárcel. Y estamos enfrentando el resultado de esa política, un crecimiento casi que industrial de los cultivos ilícitos, los mismos grupos guerrilleros, las FARC y el ELN, sembrando minas de manera sistemática e indiscriminada. Y la presentación que hace el periodista Molano, a la que creo que ustedes se refieren, pues pinta el cuadro como una kermés campesina, cuando es una organización criminal la que está convocando a los campesinos. Y yo no vi a Molano hablando sobre la esclavitud en los campamentos cocaleros del Putumayo, cómo en esos burdeles las niñas son sojuzgadas y esclavizadas durante años a prestarles servicios a estos grupos guerrilleros, y nos pintan poco menos que un escenario de ríos de leche y miel, y se parte de la premisa de que nuestras fuerzas han operado de manera equivocada. A pesar de los protocolos, a pesar de las restricciones, a pesar de haber prohibido la fumigación aérea con glifosato y haber puesto en grave riesgo a nuestras fuerzas, oh sorpresa para los propiciadores de la guerrilla y el narcotráfico, siguen operando y siguen obteniendo logros y protegiendo a la población civil. Y qué hipocresía, cuando esas mismas organizaciones ligadas al narcotráfico, guerrilleras, acosan y destruyen la vida de los ciudadanos, obligan al desplazamiento de civiles en Arauca, entonces las mismas personas salen y se rasgan las vestiduras y dicen, pero ¿dónde estaban las fuerzas militares? El artículo muestra claramente esa supuesta doctrina de la simetría de operaciones y hace contabilidades de fusiles, una de las cosas infames a las cuales se ha venido sometiendo a nuestras fuerzas en escenarios de combate. Yo estoy pro para que se investigue y estoy seguro que el derecho de operaciones que se aplica desde el Ministerio de Defensa va a demostrar el expediente del caso, los pasos y decisiones y validaciones que se hicieron para la operación, como viene haciéndose desde el año 2015 en Colombia.
Candidato, ¿y qué debe pasar con el ministro Molano?
Aquí no se puede, la W o el espectador no es un juzgado, ni mucho menos un juzgado de los valientes soldados de Colombia. Aquí hay unos procedimientos legales y hay unas pruebas por practicar, y el derecho a la defensa le cabe a la institución. No se puede llegar a este universo donde, precisamente porque el ejército valientemente sigue operando en esas condiciones absolutamente anacrónicas y desastrosas en las zonas de narcocultivos, entonces una publicación que no ha sido validada, que es claramente parcializada, va a generar un efecto político y jurídico. Esa no es la forma de tratar a nuestras instituciones y es una forma hipócrita en la cual muchas de la prensa aquí ha asumido las banderas del narcotráfico para, de manera camuflada, venir a propiciar su expansión con grave demérito para las poblaciones más indefensas del país. Entonces, creo que el ministro debe mantenerse en su lugar, presentar sus expedientes y sus investigaciones. Están las instancias legales. Entiendo que la Procuraduría ha asumido en relación con la investigación, y deben ser los escenarios legales y disciplinares los que decidan qué fue lo que pasó, pero el contexto es claramente diferente de lo que se presenta en este trabajo periodístico claramente parcializado de alguien quien de antaño ya nos había acostumbrado a sus querencias que le hacen perder completa objetividad.
Candidato presidencial Enrique Gómez Martínez,
No, Camila, perdóneme, la interrumpo ahí, excúseme, pero es que sí le tengo una pregunta final al candidato Enrique Gómez. Doctor Enrique, sí, en las últimas dos semanas se ha hablado mucho de la Universidad Sergio Arboleda, de donde usted es egresado, usted es abogado de la Sergio Arboleda, y la situación que se presentó con el rector Rodrigo Noguera y las grabaciones en su despacho, con una fiscal, una supuesta comunicación por parte de Alberto Ríos, y lo que para muchos pareciera un tráfico de influencias para buscar evitar una imputación de cargos en contra de uno de los integrantes de la familia Ríos. Usted, como egresado de la Universidad Sergio Arboleda, prestigioso centro universitario de la capital del país, ¿qué opina de esas grabaciones? ¿Qué opina de lo que habría sido esas afirmaciones hechas por el rector de la universidad?
Pues me he entristecido, como debe ser, por lo que aparentemente revelan dichas investigaciones. Como usted también sabe, no todos los egresados de la Sergio Arboleda somos malas personas, y esas generalizaciones con las que usted introduce su pregunta pues lesionan el honor y lesionan la dignidad de cientos, diría miles, de abogados de la Sergio que le prestan buen servicio al derecho. Me indigna, me entristece, no conozco, como usted también sabe, hace más de 25 años mi familia no tiene ninguna relación con el gobierno de la universidad, ni conozco sus instituciones. Me imagino que eso cabe precisamente en el fuero interno del doctor Noguera, quien él tomará las decisiones en el marco de la institucionalidad de la universidad. Pero claro que estoy triste, claro que me golpea. En mi casa de estudio tuve una magnífica formación, como miles y miles de alumnos que con esa forma de presentar la noticia usted está estigmatizando. Pero quedémonos en las generalizaciones. Todos los militares son unos asesinos, todos los abogados de la Sergio Arboleda son unos desgraciados, pero yo no comparto eso.
No, pero eso sí no lo he firmado yo, doctor Gómez.
Y espero que desde el doctor Noguera, en su fuero interno, en el marco del gobierno de la universidad, que no conozco, ni participo, ni convalido como ningún otro miembro de mi familia, tome la mejor decisión para la universidad.
Pero ahí sí, doctor Gómez, no sé en qué momento habla usted de generalización. Jamás he generalizado yo algo sobre los abogados o egresados de la Sergio Arboleda, todo lo contrario, y lo dije, es un prestigioso centro universitario en nuestra ciudad y de nuestro país. Pero entonces, ¿usted qué mensaje le mandaría al Consejo Superior de la Universidad, que en principio es quien debería poder tomar cartas en el asunto sobre esta situación y que no ha dicho ni mu al respecto del caso del señor rector Noguera?
Pues ahí operan dos ordenamientos o tres ordenamientos claramente existentes en paralelo. El corpus universitario tendrá, como usted lo menciona, unas instituciones para revisar, regular y tomar acciones en relación laboral y disciplinar con el rector. No conozco esa institucionalidad, como usted bien dice, debería pronunciarse. Después está la ley, claro, si esas conversaciones revelan o develan conductas ilícitas, pues está tarda y demorada, como siempre, la Fiscalía del señor Barbosa, quien yo he sido el hombre más enfático en este país de acusar precisamente de haber constituido la Fiscalía en un botín burocrático de las Cortes y del Congreso, y de tener los peores indicadores en la historia de la Fiscalía, que en este caso Barbosa, que ha fallado en todo, vaya a transformarse ahora sí en el rey de las investigaciones, me da pena, pero no lo creo. No lo creo, y sería extraño que rompa su patrón de omisiones y de incuria que lo ha caracterizado como fiscal general de la Nación. Y le insisto, aquí el único que ha tenido los cojones de denunciar precisamente la mala conducta del fiscal Barbosa he sido yo. Y cierro en un tema mucho más importante, que ese hace parte del acuerdo sobre lo fundamental. Un tercer ordenamiento que Colombia añora en sus figuras públicas y en sus líderes sociales, la moral. Y en ese universo de la moral está en el fuero interno de Rodrigo Noguera mirarse al espejo y ponerse él mismo en juicio en relación con los valores que debía o debe promover para la institución universitaria y para la sociedad en general. Y ese juicio pues es autónomo, y espero que él mismo lo haga también.
Bien, señor candidato Enrique Gómez, queríamos escucharlo porque usted es un destacado, muy destacado egresado de la universidad, y por eso escuchar su opinión era importante. Gracias y un feliz día y feliz Semana Santa.
Saludos a la mesa de trabajo y a la audiencia de la W. Muchas gracias.
Más candidatos, Camila con K.
Y ahora saludamos al senador y candidato presidencial John Milton Rodríguez. Candidato, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días, un saludo muy especial para ti, para Julio, para toda la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Candidato, ¿y usted cómo percibe todas estas dudas que giran en torno a esta operación militar en el Putumayo?
Muy respetuoso del debido proceso y la institucionalidad en Colombia, y creo que debemos de avanzar en eso. Lo que sí me llama la atención es dónde está el grito en el cielo por parte de todos los medios y por parte de las entidades de derechos humanos frente al tema del reclutamiento forzado, del cual está siendo víctima también los menores de edad en Colombia. No es el grito en el cielo de tomar medidas y denunciar cómo se toma población civil como escudos humanos para tratar de impedir la operación efectiva de las fuerzas militares. ¿Y dónde está el grito en el cielo por la Organización de Derechos Humanos, que están tratando con tanta injusticia a nuestras fuerzas militares, que en condiciones completamente injustas enfrentan los delincuentes, enfrentan los grupos narcotraficantes, los grupos al margen de la ley en Colombia, sin las herramientas necesarias, cuando se le ha quitado la oportunidad entre los métodos científicos ya validados, el uso del glifosato, y las operaciones firmes que tiene que haber contra las fuerzas al margen, los grupos al margen de la ley? Pero sí un reclamo, y eso lo he dicho hace mucho rato, ¿dónde está el restablecimiento de la inteligencia del Estado como debe de ser para anticiparse a la acción criminal? Nosotros no podemos seguir en un Estado social de derecho con una inteligencia del Estado frágil, débil, que permite simple y llanamente que siguen habiendo atentados en Colombia. Tenemos que fortalecer la inteligencia del Estado y darle todas las herramientas de la seguridad jurídica a nuestras fuerzas militares para que sean más efectivos y tengan las garantías en su desempeño como debe de ser a favor de la seguridad y el bienestar de todos los colombianos.
Candidato, ¿y qué debe pasar con el ministro de Defensa?
Yo pienso que el ministro tiene que mantenerse en el cargo y tiene que rendir las cuentas que debe hacer. Yo creo que el debido proceso de operar en Colombia, yo creo que es un peligro politizar el ejercicio de la fuerza pública en el país, de las fuerzas militares. Yo creo que es un desatino de algunos candidatos presidenciales que tratan de capitalizar cualquier circunstancia en esas operaciones militares para meterle política a esto y para tratar de sacar el mayor fruto político a través de la votación. Yo creo que uno saca votos es a través de propuestas serias y sólidas y no a través de un prejuzgamiento y respetando el debido proceso hacia las fuerzas militares y quedándose callado frente a la acción de los criminales y frente a la acción, obviamente, irresponsable de algunos que simplemente juzgan sin haber esperado el debido proceso.
Candidato presidencial John Milton Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos y que tenga una feliz Semana Santa. Hemos contactado a los demás candidatos, a Federico Gutiérrez, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt y Luis Pérez, pero todavía no hemos tenido éxito. Algunos están viajando, así que seguiremos llamándolos a lo largo de la mañana. Un feliz día.